COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Hoy vamos a colarnos en el vestuario del Obradoiro, en el equipo entrenado por Moncho Fernández, para charlar con uno de los últimos en llegar, con Edgar Vicedo. Pero vamos, que se ha acoplado a la perfección y ganando protagonismo a medida que avanzan los partidos. Y con él queremos palpar las sensaciones en esta semana en la que el equipo está preparando la visita del Real Madrid al Multiusos Fontes d'Ossar este próximo domingo a las 6. Ojo, que quedan menos de 500 entradas a la venta, se prevé ambientazo en A Caldeira y enfrente el segundo clasificado, el equipo entrenado por Pablo Laso. Hay muchísimo juego para ambos conjuntos, porque claro, el Obradoiro quiere certificar la permanencia, quiere conseguir su 12ª victoria y estar ya tranquilo luego en las dos últimas jornadas, que tocará luego visitar a Joventut y recibir a Valencia Basket. Pero claro, es que el Real Madrid todavía no tiene garantizada la segunda plaza, así que también necesita más victorias. Podemos tener en el punto de mira el buen partido que realizaba el Betis como local, caía ante el Real Madrid, pero por solo 2 puntos. Y también está en la zona baja con el Obradoiro, así que ¿por qué no pensar que aquí en A Caldeira se puede doblegar a este todopoderoso club blanco? Escucharemos a Edgar Vicedo, pero también tenemos que hablar y mucho de fútbol sala, porque ayer el Noia Portus Apostoli consiguió clasificarse para la final de la Copa Galicia, con sufrimiento, eso sí, porque en el partido reglamentario venció el Burela por 3-1, igualando así la contienda, porque en la ida se había impuesto el Noia por 5-3 y luego en la tanda de penaltis sí ganaron los de Marlon Velasco al vencer por 1-3, con lo que ahora ya hay que pensar en la final. Enfrente va a estar Oparrulo y se disputará el próximo 17 de mayo en Marín. Y luego en el tramo final de Deportes COPE Santiago queremos conocer a Raúl Castro. Es un judoka muy jovencito, tiene solo 13 años, de aquí, del Compostela Judo Club, y que el pasado fin de semana se proclamaba campeón de España en la categoría de menos 38 kilos. Un montón de asuntos y todo nos llevará hasta las 4 de la tarde.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo, el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Spent 24 hours, I need more hours with you.
Pues venga, saltamos ya a la cancha y vamos a comenzar hablando del Obradoiro, que hoy se ejercita de nuevo por la tarde y que sigue preparando el equipo de Moncho Fernández esa visita del Real Madrid de este domingo a las 6 en el Multiusos Fontes d'Ossar. Quedan menos de 500 entradas a la venta. Si nos escuchas, si quieres asistir, date prisa, porque todavía faltan días y, como digo, ya menos de 500 entradas para ver ese partidazo contra el segundo clasificado de esta Liga Endesa. Mucho en juego, porque los de Pablo Laso todavía no tienen asegurada la segunda plaza y el Obradoiro, que está con 11 victorias, 2 sobre el descenso, quiere poner el número 12 en su casillero para ya estar tranquilo y no tener que mirar a lo que hacen algunos de los rivales directos. Moravanca Andorra, por cierto, ayer tenía partido de Eurocup, las semifinales, y era derrotado. Ahora ya se centra única y exclusivamente en intentar lograr la permanencia, porque está colista con 9 triunfos, pero por ejemplo este fin de semana tiene duelo directo contra el Fuenlabrada, así que una auténtica final para el equipo andorrano y también incluso para el cuadro fuenlabreño, porque está con 10 y necesita ganar. Vamos a ver cómo analizan todo esto desde el vestuario obradoirista, porque hoy tenemos con nosotros a Edgar Vicedo. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tal estáis llevando esta semana en la que después de la derrota contra UCAM Murcia toca preparar la visita del Real Madrid aquí en Multiusos Fontes d'Ossar? Llega el segundo clasificado, el equipo de Pablo Laso. Los dos equipos tenéis muchísimo en juego, unos por la parte baja y otros para mantener la segunda plaza, pero además es partido atractivo también para el aficionado.
Sí, bueno, yo creo que es un partido bastante bonito. Yo creo que, bueno, esperamos, ¿no? Un Fontes d'Ossar a reventar, ¿no? Para intentar conseguir esa victoria importante que necesitamos y, bueno, un partido bonito de ver.
Hablas de esa victoria que necesitamos porque está el equipo con 11. Es cierto que con 2 de margen con la zona de descenso y quedan solo 3 jornadas, pero sí que parece, ¿no?, que ese número 12 es el que da la permanencia, ¿no?, en los últimos años.
Sí, bueno, es verdad que durante estos últimos años sí que ha sido ese número, ¿no?, el dejar la permanencia. El año pasado fue en 11. Pero bueno, nos quedan 3 partidos y vamos a intentar conseguir, ¿no?, la máxima posible. Entonces, todo empieza con el domingo y, bueno, sabemos que es un rival complicado, pero oye, no imposible.
Porque los cálculos, nos decía Moncho, tampoco merece mucho la pena mirar o hacer cábalas, ¿no?, de lo que puede ser necesario, pero es evidente que además hay duelos directos. Por ejemplo, este fin de semana tenemos ese partido entre el Andorra y el Fuenlabrada. ¿Tú crees que sí puede llegar a bastar con el 11 que tiene ahora el Obradoiro, teniendo en cuenta también que hay averases, que hay que son superiores a otros equipos?
Pues la verdad que no lo sé. Lo que sé es que si ganamos va a ser todo menos fácil de calcular y todo menos complicado.
Nos olvidamos de las matemáticas, ¿no? De
vamos
esa manera.
A olvidarnos, sí, vamos a intentar que sea la última opción nuestra y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que nos da 3 partidos y podemos luchar esos 3 partidos.
Un jugador ya con experiencia como tú, ¿cómo está, no?, este año el final de la Liga Endesa? Es cierto que siempre, bueno, tenemos sorpresas o partidos en los que vemos que cualquier rival puede ganar a otro, pero vamos, a falta de 3 jornadas, estáis ahí 3 equipos con 11 victorias, después el Fuenlabrada con 10, Burgos y Andorra con 9, bueno, ajustadísimo, ¿no?, de infarto.
Sí, sí, la verdad que este año la zona baja está muy, muy ajustada, ya no solo que haya 3 equipos, ¿no?, que normalmente suele ser, un año pasado éramos 3 equipos, este año somos 6, pero 5 los que estamos ahí mirando todo el rato, ¿no?, cada semana la clasificación y bueno, para el espectador será bonito.
¿Y para vosotros?
Para nosotros, bueno, sufriendo un poco.
Oye, ¿tú qué prefieres? Y me dirás, bueno, cualquier cosa es complicada. Vosotros tenéis un calendario ante equipos de la zona alta, Real Madrid, Juventud y Valencia, y otros, por ejemplo, Fuenlabrada, pues rivales directos de la zona baja. ¿Qué prefieres tú para este tramo final?
Bueno, tampoco sé qué decirte, ¿no? Yo creo que hemos competido bien con rivales de arriba, ¿no? Yo creo que hemos tenido buenos partidos aquí en Sar y hemos perdido, perdimos en la prórroga, por ejemplo, ¿no? Fuera veremos de uno. Entonces, bueno, yo creo que no hay que marcar los partidos, yo creo que tenemos que jugar cada último partido, cada partido como si fuera el último. Entonces, pues bueno, es un poco indiferente, ¿no? Cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, aceptar la que nos ha tocado, esta situación que nos ha tocado a nosotros con el calendario y lucharlo para conseguir victorias.
Y después de la enorme victoria lograda aquí en casa ante Gran Canaria, este último pasado fin de semana, con la derrota contra UCAM Murcia, comenzáis muy bien al partido, con acierto, pero rápidamente los locales consiguen darle la vuelta, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste?
Sí, bueno, es verdad que nuestro inicio fue bastante bastante bueno y ellos tuvieron, en el segundo cuarto, tuvieron una gran capacidad de reacción, ¿no? De volver a meterse en el partido y eso no lo supimos controlar, ¿no? Creo que nos faltó un poco más de dureza para intentar aguantar ese arreón, ¿no? Que no supimos capaces y luego, bueno, luego fue un poco todo marcado por ellos y eso es lo que no debe de pasar.
Y de cara a lo que viene este domingo, Real Madrid, que todavía no tiene asegurada la segunda plaza porque está con 22 victorias, por detrás Valencia con 21, Juventud con 20, bueno, está la cosa también ajustada en la zona alta. ¿Tú qué partido esperas?
Bueno, un partido complicado, ¿no? Al final estamos hablando de uno de los mejores equipos de Europa, pero bueno, no son imposibles, ¿no? Hace no mucho Betis también estuvo a puntísimo de ganarles en casa. Pues bueno, vamos a hacer que vengan aquí a sudar, ¿no? Y que les cueste, si al final consiguen victoria, que sea con sudor, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros vamos a hacer nuestro baloncesto y vamos a ir por todas y a intentar vencerles, claro, por supuesto.
Claro, a veces ante este tipo de partidos se dice, tiene que pasar que nosotros tengamos nuestro día y que ellos no tengan el suyo. Pero bueno, también lo que vosotros hagáis puede influir en eso, ¿no? En que ellos no tengan su día.
Sí, por supuesto, yo yo creo que si hacemos nuestro juego y tenemos los 40 minutos de nuestro nivel sin ningún altibajo, yo creo que podemos llegar al final del partido con opciones para llevárnoslo. Entonces, bueno, pues estar focalizado en eso, trabajar esta semana a tope y a por ello el domingo.
Me hablabas antes, Edgar, de jugar en casa, del ambiente del multiusos Fontes d'Ossar. Por ejemplo, fue un espectáculo, ¿no? El otro día ante Gran Canaria, sobre todo también animada la grada por ese gran inicio de partido que tuvisteis y gran primera parte. Pero tú, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te estás sintiendo aquí en A Caldeira?
Bien, la verdad que muy a gusto, muy muy cómodo. Ya me tocó sufrir varios años de visitante y bueno, pues de verdad que se mete al empujón de la afición y bueno, al final son el sexto hombre, ¿no? Entonces, contamos con ellos este fin de semana para con su ayuda poder conseguir la victoria.
Y en general, recuerdo que cuando tenías tu acto de presentación decías, bueno, es un contrato temporal, espero que se alargue, espero estar más tiempo aquí en Santiago para conocerlo con sol, creo recordar que decías. Ha sido así, ¿no? Poco a poco, además de alargar el contrato, te has ido asentando también el equipo y teniendo cada vez más presencia.
Sí, la verdad que estoy muy, muy a gusto en el equipo. Es verdad que este año para mí ha sido un poco raro en todas las circunstancias, pero bueno, al final contento de acabar este año aquí. Y por suerte, lo que has dicho tú, que he tenido el mejor invierno muchos años, por lo que me han dicho.
Sí, cierto, no te puedes quejar en ese sentido, ¿eh? Bueno, pues a seguir y sobre todo a conseguir el objetivo importante para el Obradoiro de la permanencia un año más para que sigamos disfrutando de este baloncesto de más alto nivel aquí en Santiago. Edgar, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y antes de dejar la actualidad del Obra, recordamos que este domingo, frente a frente, dos entrenadores que llevan más de 10 años en sus equipos, algo poco habitual, muy muy poco habitual en esta Liga Endesa. Por un lado, Moncho Fernández con el Obradoiro y en el otro, Pablo Laso con el Real Madrid. Los dos han dado muestra de lo que es esa regularidad en los resultados y en los banquillos, ¿eh? Uno en la parte alta y otro reinventándose cada temporada con el Obra. Dejamos ahora, como digo, la actualidad de la canasta y vamos a hablar de fútbol sala, porque ayer el Noia Portus Apostoli, sufriendo eso sí, pero nos daba una alegría y alcanzaba la final de la Copa Galicia.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Ante todo, decirte que es un honor entrar a tu programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Ar.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. ¿Estás escuchando?
Cope Santiago.
97.1 FM.
Sí, hombre, obviamente satisfecho, ¿no? por el haber pasado de eliminatoria, ¿no? Que era el gran objetivo, ¿no? Veníamos hablando muchas semanas atrás, ¿no? Desde que nos proclamamos campeones, que teníamos el foco puesto en conseguir lo que hemos conseguido, ¿no? Y bueno, más allá del partido, ¿no? Más allá de la derrota, pues obviamente es una derrota dulce, ¿no? Porque al final pues conseguimos el propósito, ¿no?
Consiguió el Noia Portus Apostoli ese objetivo, está ya en la final de la Copa Galicia y se disputará el próximo 17 de mayo, el Día de las Letras Galegas, en Marín, ante Oparrulo, que fue el que superó a O Carballiño Fútbol Sala, también en la otra eliminatoria, en la otra semifinal de este torneo. Bueno, hubo que sufrir, hubo que llegar a la tanda de penaltis, porque en el partido venció el Burela por 3-1, igualando así la eliminatoria. Aquí en el Agustín Mourís se había impuesto baloncesto el club blanco por 5-3 y luego en la tanda de penaltis sí que fueron superiores los de Marlon Velasco para imponerse por 1-3. Pero el técnico del Noia Portus Apostoli también quería ser crítico porque reconocía que los suyos no habían entrado bien al partido, que se habían visto superados por el Burela.
Creo que hemos llegado tarde al partido, ¿no? Que en el inicio del partido Burela ha sido infinitamente superior a nosotros, ¿no? Creo que el gol era cuestión de tiempo, ¿no? Y bueno, al final llega una situación de balón parado que no ajustamos correctamente, ¿no? Pero que podía haber llegado de cualquier forma porque la realidad es que Burela estaba teniendo ocasiones. Creo que a partir de ahí, pues poco a poco nos vamos enganchando al partido, ¿no? También cambiando cuartetos y, bueno, buscando situaciones de juego diferentes. Y a partir de ahí, pues bueno, nosotros también vamos teniendo nuestras situaciones, ¿no? Y no estamos acertados, ¿no? Llega ese segundo gol de Burela, no tracciona a balón parado.
Con el 2-0 a favor de los locales se marchaba el Noia al descanso, pero a partir de la reanudación ya inmediatamente conseguía reducir distancias. El 2-1 era obra de Altamirano en el 21. Eso sí, poco les duraba esta alegría porque en el 24 de nuevo el Burela anotaba el 3-1.
Más allá de encajar el 3-1, ¿no? En otra acción a balón parado, ¿no? Que al final son tres, ¿no? Tenemos que un poco ser autocríticos, mirarnos el ombligo, ¿no? Y ver qué podemos hacer mejor, ¿no? Para no sufrir tanto en esas situaciones, ¿no? Que entiendo que también tiene mucho que ver con el nivel competitivo en el que compite un equipo y en el que compite otro equipo, ¿no? Y son cosas que te las dan o bien los jugadores que vienen de primera división o bien la competición en la que estás, ¿no? Y tienes que ir adaptándote a muchas cosas que evidentemente son muy diferentes, ¿no? Y por eso siempre hablamos de la diferencia abismal que hay entre la segunda y la primera división, ¿no? Pero más allá de eso, creo que el equipo con el 3-1 ha jugado como si fuéramos por debajo en la eliminatoria, cuando realmente estábamos en igualdad, ¿no? Y es cierto que desde el banquillo intentábamos transmitir que teníamos que tener calma, que el partido estaba en un momento donde había que ser prudentes, porque llevábamos las 5 faltas, porque no nos podíamos equivocar.
Pues supo sufrir finalmente el Noia Portus Apostoli para llegar al final del tiempo reglamentario con ese empate en la eliminatoria después del 5-3 en la ida y el 3-1 favorable al Burela en el encuentro de vuelta disputado ayer en Vistalegre. Tanda de penaltis y ahí mucho acierto por parte del club blanco. Consiguió anotar 3 de sus 4 penas máximas, mientras que el Burela solo materializó una. Terminó 3-1 esa tanda de penaltis y ya el equipo del Noia puede celebrar que está en una final y ahora a luchar por el primer título de la Copa Galicia.
Los penaltis no es cuestión de lotería, nuestro portero ha estado bien, Burela pues Caluz ha parado el penalti que tenía que parar, ¿no? Pero luego no han estado acertados en la finalización y ahí sí que es verdad que yo creo que el equipo un poco pues desde la confianza, ¿no? La fe que seguramente te lo da el haber sido campeón, el haber ganado muchos partidos, ¿no? Hemos estado francamente bien, hemos sido superiores en la tanda, ¿no? Y al final la eliminatoria pues se decide por la tanda de penaltis, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, contento, orgulloso del esfuerzo del equipo, porque la verdad que hay que hablar el desgaste, el derroche, no lo habíamos dicho en la previa, sacamos una convocatoria con 14, pero de los 14, Palmas no ha participado, Yuk no ha participado, Rangel ha participado 30 segundos, que no podía ni participar, Pirata ha tenido 2 rotaciones de 30 segundos, las dos, entonces estábamos súper limitados.
Y protagonista también, cómo no, el portero del Noia Portus Apostoli, Enrique, que estaba muy feliz después de haber parado ese penalti que conseguía detener al Burela y de la clasificación de su equipo para la final de la Copa Galicia.
Bueno, me siento contento, ¿no? No hay otra manera de sentir que no esta. Creo que el equipo todo estaba ahí preparado para los penaltis y nosotros, yo y Marcos, lo damos confianza porque en los entrenos y todo sabemos que ellos van a marcar, ellos tienen el potencial, son buenos, son jugadores muy buenos que chutan muy bien y si paramos 1 o 2 el equipo ya va a salir vencedor y fue así, ¿sabe? Tenemos el scouting de Samu que siempre es muy importante y fue lo que me ayudó a hacer la parada en este momento.
Protagonista Enrique Parando y protagonista también Joaquín, anotando el penalti decisivo, el 1-3, que le dio el pase a la final al equipo blanco.
Los penaltis al fin y al cabo siempre se dice que es una tómbola, yo creo que también se trabajan, ¿no? En esas cosas yo creo que también se entrenan. Y nada, muy contento de haber metido el gol decisivo, ¿no? En los penaltis, está claro, al fin y al cabo el que da el pase al equipo, pero bueno, también tengo que felicitar a Enrique que que para tres.
Pues lo dicho, ahora lo que toca es esperar a ese 17 de mayo en Marín, horario todavía por confirmar, y la final de la Copa Galicia masculina entre el Noia y Oparrulo. La femenina la disputarán Ourense en Vialia y Pollo Pescamar. Dejamos ahora el fútbol sala y vamos a hablar de judo.
Que vendrá, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Aún con todo, los ucranianos le están echando un valor y un coraje tremendos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España, y en concreto en Orense.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Y adelantaba yo hace unos instantes que hoy queríamos hablar de judo aquí en Deportes COPE Santiago, y en concreto queremos conocer a Raúl Castro. Él tiene solo 13 añitos, pero es que el pasado fin de semana se proclamaba campeón de España de judo en la categoría de menos 38 kilos, en los campeonatos que se celebraban en Pamplona, en Navarra. Y es que además lo hacía venciendo en todos sus combates y con la máxima puntuación. Él entrena en el Compostela Judo Club. Vamos, que es una perla de la casa. Y ya lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena lo primero. Campeón de España de judo en la categoría de menos 38 kilos el pasado fin de semana. Cuéntanos, ¿cómo viste? Porque además, venciendo en todos los combates y por la máxima puntuación, ¿cómo lo viviste?
Pues muy entretenido y difícil, sobre todo, pero muy divertido.
Bueno, difícil, a la vista de los resultados no lo parece tanto, ¿no? Porque conseguiste imponerte en todos los combates.
Sí, pero bueno, todo tiene un trabajo, ¿no? Sí, fue un poquito difícil en algún combate, pero todo bien.
Oye, ¿y ya cuando ibas hacia el Campeonato de España, pensabas que podías lograrlo? ¿Pensabas que podías ser campeón?
Sí, porque pensaba que yo ahí no estaba por suerte y que bueno, siempre iba a tener una posibilidad, ¿no?, de quedar bien.
¿Y de los combates cuál te resultó más complicado?
Pues probablemente el primero, porque era un chaval muy bueno, que tenía ahí unos reconocimientos bastante buenos, y pues estuvo muy igualado, pero bueno, al final gané yo.
Raúl, que tú eres miembro del Compostela Judo Club, con 13 años, ¿cuánto tiempo llevas practicando judo?
Pues estoy en el séptimo año ya, y sí, 7 años llevo.
¿Y cómo empezaste?
Pues empecé porque había empezado yo en karate, pero no me gustara mucho, y decidiera cambiarme a otro deporte así de combate y escogiera el judo.
Entonces empezaste con unos 7 años más o menos, ¿no?
Sí, 7 años por ahí.
¿Y rápidamente te gustó el judo?
Sí, me gustó porque me lo pasaba bien y hacía amigos.
Oye, ¿y ahora mismo cuántas horas le tienes que dedicar a entrenarte?
Pues bueno, ahora que ya pasé en España, ahora vamos a empezar a entrenar más. Que serían, no sé, 5 horas a lo mejor a la semana.
¿Qué sueles ir? ¿3 días a la semana o sueles ir a diario?
Tres días, pero ahora voy a empezar con 4.
Porque, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuáles son tus retos futuros?
Pues subir de peso, ganar masa muscular y mejorar la técnica para el año que viene.
Porque el siguiente campeonato en el que participas, ¿cuál es?
Importante, hasta la fecha no hay ninguno, pero probablemente sea el gallego.
¿Que cuándo se celebra?
El año que viene.
El año que viene ya. Bueno, pues entonces toca seguir entrenándose, que desde luego se nota que lo estás haciendo muy bien. 13 años, Raúl Castro, campeón de España de judo. De Teo y demás, para estar orgullosos de él. Raúl, pues enhorabuena y gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ti.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.
Deportes. COPE Santiago.
Estar informado.
Recta final, momento de echar un vistazo a las redes sociales y comenzamos hoy con el perfil de Twitter del Noia Portus Apostoli, que está de resaca después de clasificarse para esa final de la Copa Galicia ayer. Bueno, pues nos pone, por ejemplo, un agradecimiento a sus aficionados. Dice, grazas, grazas, grazas aos afeccionados que onte nos acompañaron en Burela. A vosa forza foi fundamental para sobrepoñernos os momentos difíciles. Y también retuitea el Noia Portus Apostoli una publicación de su entrenador, de Marlon Velasco, que comenta, moi feliz e contento de poder gozar dunha nova final da Copa Galicia e ter a oportunidade de pechar unha tempada inolvidable cun título en xogo. Moitas grazas aos xiareiros que nos acompañaron no partido de hoxe. Vémonos o día 17 en Marín. Y otra publicación más que hacía en el día de ayer el Noia Portus Apostoli es dándonos un dato para las estadísticas. Dice, Nil Closas anotó el gol 450 del Noia Portus Apostoli en segunda. Con su tanto en el partido contra el Barça B, se suma a la lista de goleadores redondos. Y el Obra nos deja un tuit musical como parte de esa iniciativa conjunta que tienen con la Secretaría Xeral de la Política Lingüística de la Xunta de Galicia. Nos dicen, este foi o top 5 de cancións en galego que sou no último partido na Caldeira de entre todas as que nos enviastes. Este domingo soarán outras 5, grazas a esta iniciativa da Xunta coa Secretaría Xeral pola Política Lingüística. Déixanos un comentario coa túa canción favorita. Y bueno, ese resumen de las canciones que sonaron ante Gran Canaria es este.
Dos marcos, raleando na feira, niso nunca fumo manco. Todo fin que non se sabe se subimos ou baixamos. Perfecto, como nos gusta facer os par.
De fondo cantar, de fondo cantar. Ei, veñan, ai, veñan, veñan pra quedar.
Te remata a traula, moi triste xa con calma.
Mas ainda seguimos aquí.
Distintas todas y especiales canciones en galego que está promoviendo el Obradoiro como parte de este acuerdo de colaboración con la Xunta y que volverán a sonar este domingo ante el Real Madrid, serán otras porque siguen votando los aficionados. Y terminamos recordando una noticia que ya conocíamos hace varios días y es la marcha de Alberto Mariano del Estradense. En la tercera de la federación, el técnico ya charlaba con nosotros aquí en Deportes COPE Santiago hace algunos días y nos comentaba que era el momento de sentarse, de hablar y de ver si podían seguir coincidiendo o había que separar caminos. Bueno, el Estradense en sus redes oficiales le agradecía el trabajo y la dedicación de sus últimas 5 temporadas y deseándole suerte ahora en nuevos retos, porque vamos a recordar cómo nos explicaba Alberto Mariano que sí quería seguir adelante y dando pasos como entrenador.
Bueno, vamos a hablar entre esta semana y la que viene, pues dejaremos claro si los dos pues tenemos visos de continuar. Yo evidentemente estoy agradecidísimo por el trato recibido en la Estrada, estoy agradecidísimo de que piensen en mí para seguir, pero bueno, tenemos que dar una vuelta a ver si el proyecto de futuro nos permite crecer a los dos. ¿Sí? En breve lo sabremos, pero bueno, yo te digo, la relación es buenísima. No significa que tengamos que estar casados para toda la vida, ya sabes que ahora la gente se separa con mucha facilidad. Bueno, a partir de ahí pues hablaremos, pues bueno.
Así nos hablaba aquí en estos micrófonos Alberto Mariano el pasado jueves, pero en cuestión de 48 horas, poco más, ya se confirmaba su adiós del Estradense después de 5 temporadas y ahora a esperar el nuevo reto para el técnico y también el nuevo ocupante del banquillo en el equipo de A Estrada en tercera de la federación. Con esto nosotros nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde.